With Robinhood, not only can you trade individual stocks and ETFs, you can also seamlessly buy and sell crypto at low costs. Trade all in one place. Get started now on Robinhood.
Trading crypto involves significant risk. Crypto trading is offered through an account with the Robinhood Crypto LLC. Robinhood Crypto is licensed to engage in virtual currency business activity by the New York State Department of Financial Services. Crypto held through Robinhood Crypto is not FDIC insured or SIPC protected. Investing involves risk, including loss of principal. Securities trading is offered through an account with Robinhood Financial LLC. Member SIPC, a registered broker dealer.
Grupo Fórmula, en tu plataforma de podcast preferida.
Grupo Fórmula presenta análisis, debate, comentarios, entrevistas con Raúl Orbañanos y su gran equipo de comentaristas. La mejor información deportiva nacional e internacional. Solo en La Fórmula es Orbañanos.
Hoy es martes 29 de octubre de 2024 y en La Fórmula es. Esta es la actualidad de la información deportiva.
Mediotiempo.com.
Con blindaje celeste, Cruz Azul tiene una cláusula millonaria para Martín Anselmi en dado caso que reciba una oferta.
Esto.com.mx.
Corre peligro por la violencia en Sinaloa. El Mazatlán contra América podría cambiar de sede.
FoxSportsLA.com.
Se va el quinto. Barbieri dejó de ser técnico de los Bravos de Juárez. Y el día de ayer se hizo oficial la salida de Fentanes de Necaxa.
ClaroSports.com.
El padre del monstruo, Josep Guardiola, entró en la polémica sobre el Balón de Oro, destacando a Lionel Messi sobre Cristiano Ronaldo en relación al nuevo trofeo que ha ganado Rodri.
RadioFórmula.mx.
Es hoy Yankees. No hay mañana para el equipo neoyorquino esta noche, dentro de la Serie Mundial donde podrían ser barridos por los Dodgers. Con esta y más información, aquí inicia La Fórmula es Orbañanos y su gran equipo de comentaristas.
¡Cuando cae un gol!
¡Lo festejamos todos! Porque de alguna manera...
¿Cómo están? Buenas tardes, bienvenidos. Martes 29 de octubre, 5 de la tarde con 2 minutos, mucho para platicar. ¿Se acaba o no se acaba la Serie Mundial? ¿Se suspende el partido del América en Mazatlán? Mucho, mucho que estaremos platicando con todos ustedes. Señor Bura, ¿cómo estás? Gusto saludarte.
Igualmente, Raúl Eduardo, amigos, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Pues el día de ayer los Dodgers, otra vez, nuevamente, aparece el picheo de manera sensacional. Walker Buehler lo hace muy bien. Tiene un cuadrangular de Alex Verdugo que ya no gravita, y Dodgers está cerca de barrer en la serie a los Dodgers, a los Yankees. Hay un dato interesante: ahora los Dodgers le han ganado 7 partidos seguidos de Serie Mundial.
Qué
a los
bárbaro.
Yankees, entre los 4 del 81 y ahora estos 3, son 7 seguidos.
Como diría el Rudo Rivera, mis Yankees ya bailaron las calmadas. Ya se acabó este asunto. Raúl Eduardo, ¿cómo estás?
Raúl, buenas tardes. Enrique, buenas tardes. Buenas tardes a la gente que nos acompaña. En un capítulo más de la Liga MX de los aficionados me importan muy poco. Checando a detalle el calendario, el play-in está programado para jugarse el 20 y 21 de noviembre y el 23 y 24 de noviembre. La fecha FIFA de noviembre se juega el martes 19, todavía se juega. Juega México contra Honduras y juegan todas las eliminatorias de Conmebol. Es decir, es imposible que los equipos que vayan a jugar el play-in, que tengan seleccionados, vayan a poder contar con sus seleccionados en el play-in. Yo sigo sin entender cómo la Liga MX le importa tampoco su producto y tampoco los aficionados como para poder programar una eliminatoria que tú presumes en plena fecha FIFA, ¿no?
Si llega a meterse a play-in el América podría tener 7 seleccionados, lo que significaría que jugarían sus fechas FIFA o el partido con México también y las eliminatorias en Sudamérica, y esos 7 tendrían 2 días de descanso para jugar el play-in. O sea, yo no entiendo cómo. O sea, si ya sabes que la fecha FIFA está en el calendario establecido, ¿cómo tu calendario no lo adaptas para que no te estorbe, ¿no?
O ponle Raúl Pumas con el Chino Huerta, ¿no? Que el Chino Huerta es fundamental en sí. Los Pumas, o si llaman a Julio,
Pero no es lo mismo que la América.
No, pero
o sea,
al fin...
Porque pero que al te final, quiten al Chino Huerta, que te quiten a 7...
Pero es la figura de tu equipo, ¿no?
No, y totalmente
tú como aficionado vas a la liguilla o al play-in a ver a tu equipo con tus figuras, ¿no? No,
totalmente de acuerdo. Aquí es, para mí es un error de la liga. Para mí es un error de la liga no modificar el calendario. ¿Por qué? Porque pues todo, vamos a caer siempre desafortunadamente en lo mismo. La League Cup, o sea, la League Cup la meten con calzador y afecta todo lo, el resto que viene.
Ahora, bueno. No he visto bien las fechas, pero ¿por qué no se recorre esto una semana? ¿Es porque ya llegan las fechas de diciembre?
Pues mira, es otra opción que yo vería muy lógica, ¿no?
Digo, vamos a suponer, Enrique, que ahorita digan, a ver cómo le hacemos, pero lo más increíble de todo es que lo hayan programado así, sabiendo lo que podría pasar, ¿no?
No,
y sabiendo que venía una fecha FIFA y decir, pues a lo mejor, no, bueno, a lo mejor, ¿no? Me queda claro que les dicen, ah, pues lo vamos a programar ahí y no me importa, ¿no?
Pero aquí el problema es más serio. ¿Por qué? Porque ya sucedió el año pasado. O sea, sería el segundo año que les pasa. O sea, si te pasa una vez, oye, un error, pero ya si te pasa dos veces, ay, amigo. Bueno, vamos con Beto Campos porque la máquina celeste de Cruz Azul quiere tener récord de puntos. Beto Campos.
El equipo de Cruz Azul sigue su marcha a toda velocidad en esta apertura 2024 de la Liga MX. A lo largo de 14 fechas acumula 12 triunfos, un empate y una derrota. El equipo de Martín Anselmi se consolida como la mejor defensiva con 9 goles permitidos y como la mejor ofensiva con 34 tantos. 7 de ellos son de Ángel Sepúlveda, quien está peleando el liderato de goleo. En los partidos importantes, la escuadra celeste consiguió el triunfo, venciendo 4-1 al América, 1-0 a Chivas y 2-0 a Pumas. La única derrota fue ante el Atlético de San Luis en la jornada 8 por 3-1. En el torneo Guardianes 2021, Cruz Azul llegó a los 41 puntos y terminó por levantar el título. La marca de puntos en la Liga MX lo tiene el América, con 43 unidades en el Apertura 2004. No obstante, habrá que mencionar que en aquel torneo estaba dividido en 19 jornadas. Y en este Apertura 2024, la máquina busca romper esta marca en 17 fechas. Le resta recibir a Santos, visitar al Atlas y enfrentar en casa a Tigres, por lo que llegaría a 46 unidades en caso de conseguir el triunfo en los encuentros mencionados.
La presión nos la ponemos nosotros mismos todos los días y en cada partido cuando analizamos lo que hicimos y lo que queremos hacer, y el margen ese de mejora es cada vez más fino.
Para la fórmula es Alberto Campos.
Pues muy factible que pueda llegar a 46 puntos, lo cual sería una marca en 17 partidos, ¿eh? Porque la del América fue en 19, o sea, esto nos habla de la gran campaña que está teniendo Cruz Azul. El único problemita que pudiera tener Cruz Azul, Raúl Eduardo, son los minutos de los futbolistas, que no ha cumplido con estos minutos de menores en esta regla que yo no comparto, pero bueno, que hay que cumplirla, ¿no?
Yo tampoco la comparto. 1000 minutos tiene que llegar Cruz Azul y todos los equipos, y Cruz Azul lleva solamente 521 minutos, y lo máximo que, bueno, para empezar tiene que meter jóvenes y tiene que sumar minutos, ¿no? Lo cual no lo ha hecho durante todo el torneo más que a cuentagotas. Tendría que meter 2 jóvenes por partido, cuando menos, porque lo máximo que te suman son 225 minutos y le hacen falta 479 minutos a Cruz Azul. Así que algo va a tener que modificar a Anselmi y va a tener que meter a 2 jóvenes por partido, cuando menos, si es que le interesa cumplir con la regla de los minutos, ¿no? Porque a lo mejor dice, a mí no me interesa, yo sigo con mi plan y al final está dentro del presupuesto perder esos 3 puntos, ¿no?
A ver, si llegas a 49 puntos, ganas tus 3 partidos, ¿no? Uh-huh. Sí, si yo fuera
directivo. Porque 46.
A 46. Si yo fuera directivo de Cruz Azul, ya me criticaron una vez porque dije eso, pero yo pienso así. Y yo fuera directivo de Cruz Azul, les diría, no pongan a los chavos y que nos quiten los 3 puntos, no me importa. O sea, estoy en contra de la regla, pongan a los que quieran y jueguen y ganen. Pero no sé si lo vayan a hacer.
Pues sí, quién sabe. Fíjate que estaba viendo, es que me llama la atención esto. El último partido, la última jornada es 10 de noviembre.
Sí.
Entonces, el play-in, el partido de vuelta sería el día 17 de noviembre, cuarto de final 24 de noviembre, las semifinales, partido de vuelta 1 de diciembre, la final 8 de diciembre. Y si es que hubieran querido evitar esto de la fecha FIFA, pues pones la final el 15 de diciembre, ¿no?
Así de fácil. Pero recorrer una semana.
Está el tema del Mundial de Clubes, ¿no?
Pero va Pachuca.
Digo, que al final...
No va a calificar Pachuca.
Sí, o sea, que no sabías cómo está la cosa.
Pero todavía lo puedes hacer.
Claro.
Sí, es momento de levantar y decir, oye, por la situación, vamos a hacerlo así. Ahora, va a haber un problema. Que si lo hacen ahora, van a decir, claro, quieren ayudar a la América.
No, pues sí. Oye, Cruz Azul está a 4 puntos del récord. Yo digo que el que se debe comparar, ¿no? Que es el de 41 puntos que era de León y que después rompe o empata Cruz Azul. Cruz Azul va a romper ese récord, me parece, ¿no? Porque ese es del 17 jornadas. El que tiene el América, que escuchábamos en el reportaje, es de 19 jornadas, que ya es otro boleto, ¿no?
Y no sé también si sería una marca, un solo partido perdido en todo el torneo, lo vamos a checar. Porque yo, así rápido de memoria, no recuerdo otro equipo con un solo partido perdido.
A mí me parece que el América de Solari por ahí anduvo, en un partido perdido.
Bueno, habría que checarlo, pero también puede ser otra marca. Regresamos.
La Fórmula es Orbañanos y Fórmula Deportes te invitan al Speedfest NASCAR México. Este sábado 2 de noviembre desde las 9 de la mañana en el Autódromo Hermano Rodríguez, en donde los pilotos de 8 categorías diferentes combinarán la diversión y velocidad para obtener la gloria. Marca el 55-52-79-22-93 y participa en la tómbola para llevarte uno de los pases dobles que tenemos para ti.
Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil. Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com
y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Si te perdiste nuestra transmisión, no te preocupes. Ahora también puedes escucharnos en Spotify, en el podcast de Radio Fórmula. La fórmula es Orbañanos. Marcamos diferencia.
Antes de ir con Francisco Villalobos a Nueva York, corrió por ahí el rumor de que Mazatlán América iba a cambiar de sede por los problemas que se viven allá en Sinaloa, concretamente en Mazatlán, y no, finalmente se va a jugar ahí. Me dicen que ya se agotaron los boletos, que se va a reforzar la seguridad y que no hay problema para jugar en este momento en Mazatlán. Eso es lo que llegaron a un acuerdo con la liga y se jugará en Mazatlán este partido. Por lo pronto, vámonos a Nueva York con Francisco Villalobos. ¿Cómo estás, Francisco?
Hola, Raúl, ¿cómo estás? Saludos, muy buenas noches. Aquí es la Gran Manzana, todo listo aquí para el tercer partido. Ahora sí que ese sí es literal de ganar o morir para los Yankees en Nueva York, que anoche, como bien sabemos, perdieron el tercer partido. Es el cuarto partido que se está enfrentando el día de hoy, esta noche, y pues, literalmente, si los Dodgers Los Ángeles ganan en este cuarto partido, Raúl, pues se acaba la serie, se acaba en barrida, en la cual sería la primera vez que se van a una serie mundial desde aquella entre Detroit y San Francisco en el 2012, si más no recuerdo, Raúl.
Enrique.
Sí, Francisco, quiero saludarte. Desde luego, muchas veces el público pues se renueva de partido a partido, ¿no? No son los mismos aficionados porque los boletos son muy caros. Pero ahora que falta pues prácticamente 50 minutos para que inicie el partido, ¿cómo percibes a la afición de los Yankees de Nueva York?
Ya tú sabes que los Enrique, ¿cómo estás? Buenas noches. Tú sabes que los neoyorquinos son pragmáticos y también apasionados por su deporte. Los noto, tranquilos, o sea, presentes, callados, no con tanta entusiasmo como en el partido de ayer, que cantaban y gritaban con Yankees, etcétera. Nosotros un poco más sobrios, quizás sabiendo de que el equipo no está respondiendo, pero que esperan que por lo menos esta monumental montaña que tienen que enfrentar se puedan superarlo más tarde que nunca. Y bueno, tenemos unos audios muy interesantes del tema que hablábamos ayer, inclusive acerca del Toro Valenzuela. Estos son expertos que hablan si o no debería ser el Toro Valenzuela en el Salón de la Fama.
Yo creo que no solamente fue el aspecto de las estadísticas, inclusive llegó a tirar un juego sin hit ni carrera contra los Cardenales de San Luis. Yo creo que Fernando, sin aspectos de patrioterismo y cosas de esas, ni que me envuelva en la bandera, ni mucho menos, pero siento que lo que hizo Valenzuela en el Diamante y fuera del Diamante, creo que es merecedor de estar en el Salón de la Fama.
No, por eso yo creo que sí. No, imagino que si no hay Fernando Valenzuela, no hay Hideo Nomo, no hay Shohei Ohtani. Si no hay Fernando Valenzuela, tal vez no hay Chanho Park, ¿no? Porque y creo que el éxito de Fernando Valenzuela dio inspiración a los Dodgers, ¿no? Para buscar a jugadores extranjeros. Bueno, Bud Selig, ¿no? El ex commissioner de béisbol, está en el Salón de la Fama. Si Bud Selig está en el Salón de la Fama, debe, ¿no? Fernando Valenzuela también.
I will go with yes, but I will give the caveat that I...
Diría que sí, pero la verdad es que no lo vi pichar. Él jugaba antes de que yo naciera, pero por lo que ha hecho por la ciudad de Los Ángeles, por lo que ha hecho por los mexicanos y los mexicoamericanos, creo que su impacto tendría que ser inmortalizado para siempre en el Salón de la Fama, incluso más allá de lo que hizo como pitcher. Es una pregunta difícil, yo diría que no, debido a que los estándares son muy altos. Su periodo de grandeza fue relativamente corto. Fue grandioso por un tiempo, pero la mayor parte del tiempo solo fue muy bueno. Para un Salón de la Fama tienes que ser grandioso por toda tu carrera.
Yo creo que Fernando Valenzuela tuvo una gran carrera, una muy buena carrera, pero no alcanzó los estándares del Salón de la Fama. Y lamentablemente, no por su culpa, Fernando Valenzuela fue sobreusado al inicio de su carrera, promediando 250 innings en un tramo de 7 temporadas, y las lesiones que tuvo no le permitieron volver a recuperarse para conseguir los umbrales del Salón de la Fama.
Las voces de calificadas, por supuesto, de Pepe Segarra, su compañero de Fox Sports, también de Lila Hernández, columnista de LA Times, Mark Sánchez, columnista del New York Post, Dan Sinek, del Boston Globe, Enrique Rojas, por supuesto, la voz de décadas en ESPN Deportes, compartiendo de su experiencia, su conocimiento, su tiempo. Le agradecemos muchísimo por este ejercicio periodístico para saber la opinión de los que se dedican por décadas en ese maravilloso deporte, compañeros, y su opinión si Fernando debería estar, sí o no, en el Salón de la Fama. ¿Qué opinas, Enrique?
Pues mira, lo que pasa es que si te vas a los números, estrictamente a los números, pues no le dan. O sea, les voy a dar un ejemplo. Fernando ganó 173 partidos. Tommy John, el famoso pitcher de Dodgers, Yankees, ahora el nombre de la operación del codo de los lanzadores, ganó 288 juegos y no está en el Salón de la Fama Tommy John. Es cierto que lo que hizo Fernando desde el punto de vista es mucho más allá, inclusive de lo del diamante, por lo que representó para la comunidad latina, lo que hizo para los mexicanos, lo que decía Dave Roberts, el manager de los Dodgers, que hablaba acerca de que había existido dos peloteros que habían cambiado radicalmente la cultura del equipo. Uno, Jackie Robinson, y el otro, Fernando Valenzuela. Yo creo que Fernando podría ingresar al Salón de la Fama vía Comité de Veteranos, justamente por todo eso que hizo a lo largo de su carrera, que es muy cierto lo que decía el escritor del Boston Globe que escuchamos hace un momento. O sea, Fernando tuvo ese gran momento entre el 81 y el 86. Grandioso, pero muy corto, porque ya después vino la lesión, no estuvo en la Serie Mundial del 88 con los Dodgers por ese aspecto, y luego pues ya lamentablemente sale de Dodgers en el 90, y luego ya viene una época que están con otros equipos, ¿no?
Perfecto, muy buen ejercicio, Francisco, muy bueno, ¿eh? Oye, Francisco, y lógicamente vamos a tener otro lleno en Yankee Stadium. ¿Tú crees que se acabe hoy la serie?
Mira, Por dignidad deportiva, caray. O sea, no sabes que yo no le voy a los Yankees ni a los Dodgers, pero simplemente por hecho de que tanto tiempo, Raúl, que se han esperado, estos aficionados se gastaron tanto dinero, ¿cómo se llama? Para llegar acá y para que se acabe esto pronto. Imagínate, a ver, compañeros, ¿cuánto se gastaron ustedes para este partido?
No, fue una invitación de mi esposa.
¿Cuánto gastaste tú, amigo?
Más o menos somos 60.
Imagínate nomás. Así las cosas, Raúl.
Perfecto, Francisco, pues que tengas un buen juego. Gracias.
Fuerte abrazo, compañeros. Hasta pronto. Ojalá que ganen los Dodgers para que eso se extienda. Fuerte abrazo.
Está pensando Villalobos más bien en sus viáticos.
Claro.
Oye, es que ayer ni siquiera alcanzamos a ver que se metiera la gente del Yankee Stadium, ¿no? Tan apagada estuvo la ofensiva de los Yankees y tan bueno el picheo de los Dodgers que ni siquiera se pudo meter el público al partido, ¿no?
Y fueron coscorrones muy pronto, ¿no? Freddie Freeman, que está espectacular, ahora son 5 juegos seguidos en Serie Mundial conectando home run. Si es que nos remontamos a la Serie Mundial del 2021 con los Bravos de Atlanta, todavía empata la marca de George Springer, que estaba con los Astros de Houston. Está muy, muy complicado el panorama para los Yankees de Nueva York. No sé si es que es a tiempo y a ver si es que los peloteros de los Yankees lo vieron, pero Netflix acaba de sacar ese documental de la Serie Campeonato del 2004, cuando Boston le da la vuelta a los Yankees y que los Yankees ganaban 3-0 esa serie de campeonato de la Liga Americana, y le dieron la vuelta. Es la única serie postemporada en la que un equipo se ha levantado un 0-3.
O sea, nada más esa de Medias Rojas de Boston ya.
Es la única.
¿Y qué serie esa, no?
Sí, bueno, la del famoso Big Papi.
Exactamente, regresamos.
La fórmula es Orbañanos en tu ciudad. Guadalajara, Jalisco, en 790 de AM. Acapulco, Guerrero, en 810 de AM. 105.5 de FM. Abriendo la conversación.
Soy Azucena Uresti y te invito a mantenerte bien informado donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Multilínea Ciudad de México y área metropolitana 55-52-79-22-93 y 55-52-79-57-93. Abriendo la conversación.
En el automovilismo de la Fórmula 1, el piloto neozelandés Liam Lawson ofreció disculpas al mexicano Sergio Checo Pérez tras el incidente que protagonizaron en el Gran Premio de la Ciudad de México, donde además el joven piloto reaccionó con una grosería contra el mexicano. Después de ser citado por los directores de la escudería Red Bull, Lawson comentó a su llegada a Brasil: "Estaba molesto, pero no es una excusa, no debía hacerlo y pido disculpas por ello. Helmut habló conmigo y me dijo que somos equipos hermanos, que no debería conducir tan duro como lo hice, reaccioné muy fuerte". En el fútbol femenil, la selección mexicana mayor juega esta noche en el estadio Nemesio Díez en amistoso contra Tailandia a las 7 de la noche, luego del triunfo el fin de semana de 3-0 contra Venezuela en el estadio Agustín Coruco Díaz en Zacatepec. Escuchamos al estratega del tri femenil mayor, Pedro López.
Sí, va a haber cambios, y pienso que los cambios van a mejorar el equipo. Vamos a sacar el mejor equipo posible con cambios para competir al máximo nivel y dar al público lo que se merece. Queremos imponernos desde el primer momento, queremos devolver a la afición, igual que en Zacatepec, el cariño que nos está dando y con el mayor esfuerzo y el espectáculo más bonito que podamos dar.
Y en el fútbol americano de la NFL, los 49 de San Francisco y su coach Kyle Shanahan presentaron el reporte de jugadores lesionados y habló sobre la posibilidad de regreso a la actividad de Christian McCaffrey, por lo que señaló: "Depende cómo le vaya esta semana, no ha tenido ningún retroceso, vamos por buen camino, pero entrenará más duro esta semana y más o menos simulará algo de entrenamiento de juego. Ojalá podamos tenerlo de regreso en la práctica la siguiente semana".
Y bueno, a partir de esta semana, todos los martes tendremos un comentario de alguna personalidad invitada. puede ser un compañero de aquí, como iniciamos el día de hoy, puede ser un deportista, un directivo, un artista, cualquiera que hable de deporte, le vamos a dar tribuna para que externe su punto de vista. Señor Burak.
Así es, Raúl, y justamente vamos a iniciar con Ciro Gómez Leiva, quien nos platica el día de hoy acerca de este tema.
Hola Raúl, Raúl Eduardo y Enrique Burak y a todos los amigos. Qué gusto saludarlos y creo, Raúl, que uno de los pocos puntos donde ha habido una clara autocrítica del gobierno entrante respecto del de Andrés Manuel López Obrador se está dando en el deporte. Las palabras con las que Rommel Pacheco asumió el cargo son una crítica muy dura, muy fuerte, en especial a la forma en que Ana Gabriela Guevara, la anterior titular de CONADE, trató a los atletas de alto rendimiento. Vamos a ver si, más allá de las palabras, Rommel Pacheco tiene la voluntad, la organización, los recursos y el acompañamiento ahí arriba de los titulares, de la Presidenta de la República, para verdaderamente barrer todo lo que estaba mal y fijar una política mucho más racional y mucho más exitosa, lógica de apoyo a los atletas mexicanos de alto rendimiento, los que nos representan en las competencias fundamentales, en especial en los Juegos Olímpicos. Quizás sea un deseo de inicio de sexenio, pero cuando menos con ese discurso llegó Rommel Pacheco. Abrazo, abrazo, siempre un abrazo con mucho cariño, Raúl.
Muchas gracias a Ciro, y pues en realidad sí se aspira un viento fresco, ¿no?, en esta relación entre la CONADE y también el Comité Olímpico Mexicano. Y sobre el caso de Ana Gabriela Guevara, pues también qué situación, ¿no?, de ser una heroína del deporte nacional a terminar como la gran villana. Vamos a ver cómo la juzga más adelante la historia. Y el caso de Rommel, que pues también va a tener que picar piedra, porque la CONADE depende de la Secretaría de Educación Pública y no es fácil el obtener los recursos. Hace unos días tuve la oportunidad de platicar con Raúl González, con Nelson Vargas, con distintas personalidades que estuvieron al frente de la CONADE, y pues sí nos decían que es muy difícil también el ir contra la burocracia, ¿no? Pero bueno, pues ojalá haya, estoy seguro que hay voluntad y pues que las cosas van a ser diferentes.
Ojalá sea así.
Así es. Bueno, retomando el tema de la Serie Mundial, el día de ayer, qué buena actuación de Walker Buehler en el centro de la mente para los Dodgers de Los Ángeles, los Yankees de Nueva York, que simplemente no caminan a la ofensiva. Aaron Judge ha tenido una Serie Mundial lamentable y ha sido una postemporada lamentable, como ya es una costumbre en él. Se tiene que depender de lo que pueda hacer Giancarlo Stanton, lo que pueda hacer Juan Soto, y el orden abat también abajo de ellos se ve un poco chato, con jugadores como Volpi, Anthony Rizzo, que no ha estado bateando, los catchers, ya sea Wells o Treviño, pues tampoco aportan mucho a la ofensiva. Alex Verdugo ha tenido una buena postemporada, pero se ve mucho más redondo el orden al bat del equipo de los Dodgers de Los Ángeles. Y el día de ayer viene el home run de Freeman, que platicábamos hace un momento. También aparece a la ofensiva Kike Hernández, que ha tenido una gran postemporada. Mookie Betts, que tuvo un bajón en su momento, pero que ha estado bastante bien, y eso fue suficiente para que los Dodgers se llevaran la victoria. Ahora, si lo vamos al partido del día de hoy, estará iniciando Luis Gil por el equipo de los Yankees, un joven que promete mucho, que inició muy bien la temporada, que termina con marca de 15 ganados, 7 perdidos, 3.50 limpias, y que ha tenido un juego en esta postemporada que fue en la Serie Campeonato contra Cleveland, y en donde trabajó 4 entradas con 3 imparables y le hicieron en ese partido también un par de carreras. Ahora, para el equipo de los Dodgers, y no es algo que sea de la predilección de Dave Roberts, pero literalmente no le queda de otra porque está corto de brazos abridores por tantas lesiones, entonces va a ir a un partido de bullpen. Esto quiere decir que pues va a meter a un pitcher de inicio en el partido. Se llama Ben Kasparius, tiene 25 años, tuvo 3 salidas, 3 intervenciones al final de la campaña regular. En esas 3 trabajó 8 entradas y un tercio con 9 hits y le hicieron 3 carreras, 2 limpias. Y en esta postemporada ha participado en 3 juegos. Entre esos 3 juegos son 4 entradas y un tercio con 2 hits, no le han hecho carrera, y todo fue en la serie en contra de los Mets de Nueva York. Así que pues el día de hoy es una posibilidad para los Yankees, si es que son capaces de atacar sobre todo pronto en el partido. Y si es que gana el juego, van a estar en una posición, aunque sí abajo, 3-1, pero mañana con Garrett Cole en el centro diamante y se podría extender esta serie mundial.
¿Cuántos pitchers podríamos ver de Dodgers hoy?
Pues yo creo que pueden ser 6, 7. Fíjate, hay un dato muy bueno. Nunca un equipo ha ganado una serie mundial usando al menos 4 pitchers por partido. Los Dodgers han usado en el juego 1, 6. En el juego 2, 5. Y en el juego 3 del día de ayer, 7 pitchers, ¿no? Entonces hoy, pues vamos a ver 6, 7 pitchers tranquilamente, porque no nada más es el hecho de que lancen bien, sino que también les tienden con todos los lanzamientos. Y por otro lado, pues obviamente son relevistas, tampoco te van a dar 3 entradas.
No, y la verdad, Enrique, es que desde las series divisionales contra San Diego y luego contra Mets en la serie de campeonato, el bullpen de Dodgers y el picheo de Dodgers ha sido sorprendente, ¿no? A mí me ha sorprendido porque nunca fue lo fuerte de Dodgers y ha hecho una labor excepcional. Yo hoy creo que sí es, no te voy a decir regalar el partido, porque por supuesto van a buscar ganarlo, ¿no? Pero el hecho de va a ir con los relevistas que menos han pichado para mantener a su bullpen fuerte para lo que sigue, ¿no?
Sí, desde luego. Hay un dato que, pues, en cuanto a la historia, no le favorece nada a los Yankees de Nueva York. Son 24 equipos anteriores que han tomado ventaja de 3-0 en series mundiales. 24. De esos 24, 21 terminaron en limpia la serie mundial. Y solamente 3 lograron extender la serie mundial a 5 juegos. O sea que está muy complicado el panorama, al menos en la historia para los Yankees.
Pero si hubiera tenido todo su cuerpo de pitcheo completo, no le hubieran anotado ninguna carrera, pues oye, toda la temporada me pasé escuchándolos, no, quién sabe, porque el pitcheo está enfermo, se lastimó han respondido de maravilla.
Sí, lo han hecho.
Los relevos, oye, extraordinarios.
Totalmente de acuerdo. Y bueno, de los Yankees también. El problema es la ofensiva. De hecho, hoy va a haber un movimiento en el orden al bate de los Yankees porque van a iniciar con Gleyber Torres, como es una costumbre. Luego Juan Soto, que viene segundo. Aaron Judge, que viene tercero. Pero luego metieron entre Judge y Stanton a Jazz Chisholm, que es el tercera base. Luego viene Stanton. Y después vienen con Rizzo, con Volpi, con Wells y con Alex Verdugo. Y los Dodgers, pues no le mueven mucho. Porque van con Otani, que Otani se vio raro el día de ayer con sus swings, inclusive tomándose el hombro. Sí. Aún así se envasó 2 veces, base por bolas y pelotazo. Y aunque no consiguió un hit, sí fueron turnos largos. Y eso también es importante porque vas desgastando al pitcher. Entonces van con Otani, con Mookie Betts, con Freddie Freeman, con Teoscar Hernández. Qué jugadón ayer de Teoscar para prender al registrador de Giancarlo Stanton. Ahora, Stanton corriendo de segunda home se veía como un hipopótamo lento.
Traía una carreta con piedras arrastrando.
No, qué cosa.
Pero ahora, oye, ¿para qué lo mandan a home?
Pues es que también estaban desesperados por hacer carreras. Digo, es una realidad, pero el tirazo. Está bien, el tiro que hace Teoscar Hernández es casi a 100 millas por hora, que es a cerca de 160 kilómetros por hora. Y después de Teoscar Hernández vienen con Monsi, con Quique Hernández, Gavin Lux y Will Smith, que es el receptor, además de Tommy Edman, que es el parador en corto. Son los órdenes saludados para el partido del día de hoy. Y bueno, así rapidísimo, ayer los Acereros de Pittsburgh vencieron 26-18 a los Gigantes, conclusión de la semana 8 de la NFL. Los Acereros ahora con marca de 6-2, segundo partido consecutivo que gana Russell Wilson.
No se vaya, ya regresamos.
La fórmula es Orbañanos en tu ciudad. Villahermosa, Tabasco, en 94.1 de FM. Nuevo Laredo, Tamaulipas, en 96.1 de FM. Y Tampico, Tamaulipas, por 103.9 de FM. Marcamos diferencia.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Con la mejor información deportiva en La Fórmula es Orbañanos y su gran equipo de comentaristas. Marcamos diferencia. una vuelta por el fútbol internacional.
Iniciamos en Inglaterra, donde medios locales informan que el Manchester United está cerca de cerrar un acuerdo con Rubén Amorim para que el actual técnico del Sporting de Lisboa se convierta en técnico de los Red Devils, esto después de la destitución de Erik ten Hag. Cabe señalar que solo faltaría que el Sporting de Lisboa encuentre un reemplazo para Amorim para que su llegada se haga oficial. El duelo de este fin de semana ante Chelsea será dirigido de manera interina por Ruud van Nistelrooy. Llegamos a Italia porque en actividad de la jornada 10 de la Serie A, Napoli venció 2-0 al AC Milán. Los goles para los napolitanos fueron obra de Romelu Lukaku al minuto 5 y Vicha Kvaratskhelia al 43. Con este resultado, Napoli se mantiene como líder de la Serie A con 25 puntos, mientras que el Milán es octavo con 14. Regresamos a Inglaterra, donde Andoni Iraola, técnico del Bournemouth, habló de la razón por la cual sacó del partido ante el Aston Villa al mexicano Julián Araujo, esto después de 31 minutos de la primera parte. Es la primera vez que hago en mi carrera un cambio en el primer tiempo, pero tengo que asumir la responsabilidad porque puse a Julián probablemente en el partido más difícil para un lateral en la Premier League, dijo Iraola en una entrevista. Cerramos en Inglaterra, donde Pep Guardiola, técnico del Manchester City, habló sobre la obtención del Balón de Oro por parte de Rodri, y al ser cuestionado sobre si el español era un justo ganador, dijo lo siguiente:
"Maybe in that time I remember when three players from the academy from Barcelona, La Masia, we were nominated all three, you know, to win the Balón."
Me acuerdo cuando tres de La Masia pudieron ganar el Balón de Oro, pero Xavi e Iniesta no lo ganaron porque había un monstruo. Nadie podía ganarle a Messi, solo Cristiano. Cristiano Ronaldo era un monstruo y el padre del monstruo es Messi. Los dos lograron algo increíble en los últimos 20 años. Quizás Xavi e Iniesta lo merecían en ese momento. Así que creo que ayer Rodri consiguió lo que el fútbol español merecía a nivel mundial. Esta fue una vuelta por el fútbol internacional. Regresamos al estudio.
Es época de calaveritas. Vamos a escuchar la de Vinicius.
En el fútbol se oyó un lamento. Vinicius soñaba con el gran momento. El Balón de Oro en su mente brillaba, pero la muerte y Rodri dijeron que la victoria no se le daba. Con su drible y su estilo encantador, los defensas temían a su gran fútbol. Pero la parca, astuta y sin piedad, se llevó su sueño con frialdad. ¿Qué pasó, Vinicius? Preguntó la afición. Te veíamos levantando el galardón. Pero el esqueleto con su risa burlona respondió: en este juego, a veces la suerte pasa por el patrón. Así el joven sigue su camino, con el balón en los pies y el corazón divino. Aunque el oro no llegó, su talento brilla, pues el fútbol es vida y la muerte garantía.
2024 Ballon d'Or France Football winner is Rodrik.
Mañana tendremos otra calaverita de otro personaje del deporte. Ya como que ya se perdió esa tradición, ¿verdad?
Sí, todavía hay gente que la sigue haciendo, pero ya no tiene tanta difusión.
Sí,
como hace
antes
tiempo.
Era muy común, ¿no?
Sí.
Bueno, el fútbol internacional, sí, qué buenas declaraciones, antes que se me olvide lo de Guardiola, ¿no?
Sí, Pep Guardiola normalmente muy sensato y declarando muy bien en esto que, caray, cómo ha causado... no sé si llamarle polémica o cómo ha causado ruido, ¿no? Por el hecho, yo me imagino que es porque Vinicius es jugador del Real Madrid y muchos jugadores del Real Madrid lo llaman robo y están muy molestos por el hecho de que lo haya ganado Rodri, ¿no? Hay que recordar, las bases para el Balón de Oro son logros individuales, logros en conjunto de tus equipos y fair play, ¿no? Haciendo... Un comparativo de logros individuales o de actuación individual durante el torneo, yo los veo muy parejos. Vamos a suponer que un poquito más adelante a Vinicius porque tuvo un temporadón. En logros deportivos, creo que el logro y el mérito de Rodri es mayor que el logro de Vinicius. A pesar de que Vinicius gana la Champions, Rodri gana la Nations League y gana la Eurocopa, siendo el mejor jugador del torneo. Y luego viene el tema del fair play, ¿no? Que ahí no solo Rodri le gana a Vinicius. A Vinicius en el tema del fair play le ganan...
Cualquiera,
¿no?
Sí, el asunto es porque es del Real Madrid, es un gran futbolista, hubo mucha publicidad. Bueno, me enteré que invitó gente de Brasil, Vinicius trajo familiares y amigos de Brasil para festejar en la noche en Madrid el título de... Tanta ilusión.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.